Son las 9:06. Bueno, nos alegra mucho a esta hora de la mañana, en este día miércoles, poder conversar sobre una situación relevante que está ocurriendo hoy por hoy en la cultura chilena, que tiene que ver con una figura relevante de nuestro país y de nuestra cultura, a la cual se le está revisando, no a él, sino a su obra, a propósito del aniversario número 40 de un clásico del cine chileno, Julio comienza en julio. Ustedes ya deducirán de quién estamos hablando. Esta es una iniciativa que está llevando a cabo la Cineteca Nacional del Centro Cultural La Moneda, que implica la exhibición de sus nueve películas, foros, actividades para poner en contexto, actualizar. Bueno, todo eso en relación a Silvio Cayosi, quien además ha tenido la gentileza de venir esta mañana a Radio Diario Universidad de Chile, a nuestro matinal. Silvio, buenos días, muchas gracias por estar acá.
Buenos días, feliz de estar con ustedes acá.
Sí, pues, bueno, pensaba en ti a la salida del cine el otro día, porque fui a ver Dolor y Gloria, a propósito de las cavilaciones de un director cuando se le hace una retrospectiva, ¿no? ¿Cómo se vive esto, ¿no? ¿Cómo lo experimentas tú de que se le dé esta relevancia a tu obra, que hay un interés por sistematizar, y qué es lo que te pasa a ti también al revisar lo que antes hiciste como creador?
A ver, de partida, por supuesto, es una alegría inesperada, porque uno nunca está pensando de que de repente le van a hacer una retrospectiva y todo esto homenaje. Entonces es un honor tremendo y una alegría muy, muy grande, muy bonita, ¿no? Y también al mismo tiempo, fíjate, al ir viendo mis propias películas y hablando de ellas, porque están estas charlas en la Cineteca, claro. Es divertido, pero lo que me ha ido pasando, fíjate, es darme cuenta, por ejemplo, Julio comienza en julio, que tiene 40 años, y de pronto hay temáticas que son tan vigentes, que me lo dice la gente de repente, me lo da a entender, digamos, de que es curioso cómo de repente una película puede traspasar el tiempo. Eso me valoriza mucho más el cine, ¿no? La capacidad que tiene el cine de repente traspasar el tiempo. Entonces, hoy día la gente que ve mis películas, en realidad está pasando con todas ellas, pero llama mucho la atención con Julio, que es tan antigua, que comentan y les llega y se identifican igual como sucedió en su origen, 40 años atrás, ¿te fijas? Sí. Y me hablan de los mismos temas que plantea la película, que son temas vigentes. Eso es lo que me sorprendió.
Claro, y volver a mirar para atrás implica salirse, hacer el ejercicio, ¿no? De salirse un poco de la propia obra y mirarla desde afuera. Y ahí, Silvio, ¿por qué crees que pasa eso? Porque no me imagino al Silvio Cayosi del año 78, 79, diciendo voy a hacer una película que en 40 años más siga vigente. Las consideraciones son otras, ¿no?
Obvio que no, obvio que no. Ni siquiera, fíjate, en la selección de los temas. Uno hace, yo por lo menos, hago lo que de repente siento adentro, que me motiva y lo empiezo a hacer. Pero no estoy pensando en dar un mensaje ni nada de eso, ¿te fijas? Y es curioso lo que pasa, que en el fondo, naturalmente, uno es atraído por lo que está viviendo en el fondo. Aunque lo vea como algo de ficción, en realidad lo que está saliendo para afuera es lo que te está motivando, lo que estás viviendo. Entonces, al parecer, lo que se vivía tiempo atrás, el humano siempre pasa con los mismos problemas, siente las mismas cosas. Entonces, pasa el tiempo y de alguna forma vuelven a surgir los mismos temas. Eso es bien, bien interesante, digamos, bien curioso.
Ahora, no basta con que los temas sean vigentes, sino que también la obra, en términos de lenguaje, en términos de construcción, tiene que resistir el paso del tiempo.
Sí, eso me tiene muy contento, porque es cierto, hasta ahora todas las películas que se han dado, la opinión de la gente es esa, que las películas han resistido el paso del tiempo. Entonces quizás lo que más contento me tiene, fíjate.
Oye, Silvio, ¿y cómo te relacionas tú con tu obra? ¿Eres de mirar cada cierto tiempo las películas que has hecho?
No, para nada.
O hay otros, hemos conversado acá con muchos artistas que dicen, no, yo nunca más la he vuelto a ver.
Yo me sumo a ese grupo.
¿Sí?
Sí. La verdad es que nunca más. Ahora he estado obligado a verla, ¿te fijas? Y por eso te cuento que...
Pero, por ejemplo, Julio comienza en julio. ¿Hace cuánto que no la veo?
Años. ¿Por qué?
Pero uno, hablamos de años, ¿qué? ¿5 años? ¿10 años? Sí, mucho tiempo.
No sé, mucho tiempo. La última la tuve que ver, claro, por el traspaso, la transferencia, la digitalización que se le hizo, ¿no? Pero la verdad es que uno, naturalmente, yo por lo menos, y veo que lo que tú me dices, que muchos otros creadores... Sí. uno tiene la tendencia, por lo menos, ¿qué es lo que me pasa a mí? Me da susto. Es curioso lo que pasa. De repente uno toma distancia e incluso tiene un poco de susto de volver a ver lo que hizo años antes.
¿Susto por qué? Porque el que eres ahora podría tener un juicio severo de lo que...
Claro, yo creo que eso puede pasar, de decir, uy, Dios mío, qué horror, ¿te fijas? Pero estoy muy contento porque no me ha pasado ahora, ¿no? Ahora que me fui obligado a ver de nuevo. Pero yo creo que instintivamente uno tiene una especie de susto de no volver a ver algo que ya lo dio por cerrado, ¿no? Terminado completamente. Entonces pasa el tiempo y uno dice, uy, abramos de nuevo esa puertecita, miremos qué es lo que hicimos, y a lo mejor la frustración puede ser brutal, ¿te fijas? Entonces yo creo que instintivamente uno trata de no verlo.
Bueno, hay algo que le pasa a todos los seres humanos, y ahí, por lo tanto, los artistas no tienen una particularidad. Su particularidad es que esto tiene que ver con obras, pero bueno, todos vamos dejando huellas de nuestra vida, ¿no? Y esas huellas persisten hasta el día de hoy, y así como probablemente, Silvia, a ti te ha tocado ver ahora tus películas, hay gente que verá álbumes de fotos, o que verá cosas que por distintas razones escribió hace mucho tiempo... y es loco porque en este mismo acto del que estamos hablando, que es mirarse hacia atrás, entre comillas, nomás desde fuera, muchas veces ocurre que vemos cosas de nosotros mismos que nos sorprenden, que no habíamos visto, o que si habíamos visto no recordábamos, hipotetizo que algo parecido pudo haberte pasado también revisando tu obra hacia atrás. ¿Recuerdas algunos flashes así, o algunos momentos en los cuales haya situaciones que te hayan sorprendido, que hayas encontrado dentro de tu propia obra?
Situaciones, más bien...
Acentos, intereses...
Mira, de repente, al ir viendo las películas, como Julio comienza en julio, de repente, fíjate que es curioso, hay ciertas escenas que uno las ha olvidado, yo las había olvidado por completo. Y de repente, al verlas de nuevo, digo, wow, se me había olvidado entera, ni me acordaba ni siquiera de las imágenes. Y al verlas de nuevo, surge como algo novedoso, algo diferente, y de mucho agrado verlas de nuevo, ¿no? Es curioso, el cerebro parece que comienza a tratar de cerrar puertecitas, ¿no? Decir, sigamos para adelante, no miremos para atrás. Esa es la tendencia como natural. ¿Ya? A tal nivel que te juro que me estoy bastante sorprendido de haber olvidado escenas enteras, ¿no? Y las miro y digo, wow, esto ya no estaba en mi disco duro, ¿no? Toda esta escena ya no estaba en mi disco duro. Pero es muy grato ver de repente que hay cosas que tu cerebro ha olvidado, pero que valen, que están ahí y que valen y que valieron la pena y el esfuerzo.
Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con Silvio Cayosi a propósito de esta retrospectiva que hace que durante este mes de julio se estén presentando, y hasta el próximo día 30, quedan todavía 2 semanas completas, se esté presentando en el Centro Cultural La Moneda la totalidad de la obra cinematográfica de Silvio Cayosi. Son 9 películas, Silvio, desde el año 74, A la sombra del sol, está dirigida con Pablo Perelman, que es muy importante por muchas razones, no todas tienen que ver con la película misma. Y quería aprovechar de preguntarte por eso, ¿no? El recuerdo de los que ya no están, este tránsito cinematográfico, que es al mismo tiempo un tránsito biográfico, tiene que ver con momentos muy delicados de la historia de nuestro país, eso seguramente está tatuado en tu alma, aparece también en la obra, nos recuerda, bueno, a personas que fueron compañeros de trabajo tuyo y que ya no están. Bueno, pienso fundamentalmente en Jorge Miller y Carmen Bueno.
Claro. No, por supuesto. Ellos no están, aunque siempre están. Cuando uno ve las películas, uno siente que están, de alguna forma están. Sí, para La sombra del sol, Jorge Miller fue el camarógrafo a La sombra del sol. Y te lo digo aquí, claramente, para mí el mejor camarógrafo que he conocido, ¿eh? Lejos. Realmente era un talento con la cámara, que lo demostró en otras películas, el documental de La batalla de Chile. Tú ves esa cámara que estás prácticamente haciendo la película muchas veces, porque las cosas están pasando y es la cámara la que va registrando lo que está pasando, ¿no? Y él era realmente un camarógrafo increíble. Y claro, y son personas que han sido muy importantes, ¿no? Han entregado tanto y han dejado de existir de forma, en algunos casos como el de él, en forma brutal, ¿no? Formas que son inexplicables, injustificables completamente, ¿no? Lo mismo Carmen Bueno. Y eso, ¿no? Entonces hay una mezcla de admiración y dolor.
¿Qué recuerdo tienes de él? Porque de él en el rodaje, porque se dio en circunstancias bastante delicadas.
Él era una persona muy buena gente, una especie de pan de Dios. ¿No? Creo que su gran pecado, si lo podríamos llamar, era fumar marihuana.
¿No? Su gran defecto.
Su gran, entre comillas. Pero no, pero él era un tipo muy buena gente, muy buena persona, extraordinaria, un ser realmente excelente persona, excelente ser humano. O sea, uno no podría decir que él era medio loco ni nada, ni agresivo, al revés, era muy pacifista, muy humano. Entonces, cuando ocurre su desaparición, ¿no?, junto a su novia, es una cosa incomprensible, es algo totalmente incomprensible, ¿te fijas? Y después ya cuando se sabe lo que le pasó, ya sencillamente el colmo, ¿no?
Sí. Sí. Bueno, hay otra parte importante de la obra de Silvio Cayosi que tiene que ver con su trabajo en la obra de José Donoso. Así como ahora hay una retrospectiva de Silvio Cayosi, ha habido en los últimos lustros también un intento muy apasionado, académico, a veces biográfico, doloroso, por revisar la obra de José Donoso también. ¿Qué reflexión te ha producido ir viendo esas películas, ir viendo además todo lo que se ha dicho y escrito sobre José Donoso? No estamos hablando de las minucias, estamos hablando de la obra artística, ¿no? Y el modo en que bueno, en ese caso puntual han dialogado el cine y la literatura, y cómo ocurre también en relación a ese diálogo el paso del tiempo.
A ver, partamos con que José Donoso, tremendo escritor,
enorme,
que yo tuve, claro, yo tuve la gran suerte de conocerlo. Lo curioso es que fue él el que se me acercó a mí, yo era muy joven, estaba estrenando Julio Comienza en Julio en el Festival de Huelva, que después lo ganó Julio. Era la primera exhibición de Julio en el extranjero, y él estaba ahí.
¿Qué edad tenías en esa época?
33 años.
¿Y Donoso tenía que haber tenido?
No sé.
50, quizás. No sé.
No tanto. No tanto. Pero bueno, se me acerca este señor de barba blanca, larga, ¿no?, y me dice, soy José Donoso. Bueno, es curioso, pero él es quien se me acerca y me dice que le había gustado mucho la película y que encontraba que había muchas temáticas y atmósferas y cosas que era el tipo de cine que a él le gustaba. ¿Ya? Y que podríamos hacer algo juntos. Así nació la idea, ¿no? No nos volvimos a encontrar hasta que él llegó a Chile. Y ahí me llamaron de Ictus, el grupo teatral Ictus, y Donoso le había entregado a ellos varias ideas para hacer unos videos. Y me llaman para yo dirigir una de esas ideas, que fue Historia en un roble solo, que se va a dar en la Cineteca ahora. Entonces yo la adapto al cine, la dirijo, y cuando está hecha el montaje, ¿no?, lo muestro a Ictus, y ahí estaba Donoso de nuevo, después de muchos años de no haberlo visto. Y ahí él vuelve a decirme, me volvió a gustar lo que usted hizo, así que conversemos. Y ahí empezamos ya de frente a conversar, hasta que surge la idea, que fue de él, la idea central de La luna en el espejo. Y entre los dos empezamos a escribir fascinados en esta idea central. Y fue un trabajo fantástico, o sea, realmente de una rapidez muy grande, porque estábamos sintonizados en el mismo tema, en las mismas atmósferas, en los mismos personajes. Entonces fue uno de los trabajos más agradables que he tenido, de un profesionalismo muy muy grande, y lo que más me sorprendía era su rapidez mental. ¿No? Conversábamos un poquito cuál podría ser la escena. A mí se me ocurrían algunas cosas visuales, algunas situaciones, a él se le ocurrían algunas situaciones de los personajes principalmente, del interior de los personajes. Entonces ya cuando estábamos los dos de acuerdo, él se ponía a escribir y salían diálogos, pero prácticamente perfectos, casi sin corrección, fíjate, y quedaban. Entonces fue un trabajo muy, muy lindo de hacer por esa fluidez que se produjo con él. Entonces obviamente mi admiración por él hasta el día de hoy es enorme, ¿no? Y bueno, y esto que empieza a hablar de José Donoso, era hora, ¿no? Sí. Era hora, porque realmente es uno de los baluartes de la literatura chilena, sin lugar a duda.
Sí, yo en lo personal todavía recuerdo la conmoción que sentí cuando leí Casa de Campo. Claro. No. Me era difícil concebir tanto talento en una, sí, en una novela, pero bueno, hay otras, ¿no?
Tú sabes que más de una vez pensaban hacer la película.
Pero eso requiere un reparto,
una cantidad de presupuesto gigante, sí, entonces eso me ha frenado, ¿no? Sí. Pero cuando la leí, obviamente yo la vi como película inmediatamente.
Sí, es una película, de hecho. Bueno, después de Coronación, después de La Luna en el Espejo vino Coronación, Silvio.
Coronación, pero ya había fallecido ya, con Coronación.
¿Cómo fue esa experiencia, ¿no? De convertir esa novela que está en el imaginario colectivo en una película con todos los riesgos que eso implica?
Mira, eso partió porque yo siempre me hago trampa a mí mismo, ¿eh? Entonces, entre La Luna del Espejo, después de La Luna del Espejo, tenía muchas ganas de hacer otra película y yo dije, no hay presupuesto, ¿eh? Entonces puedo hacer algo a lo mejor para televisión, algo chiquito, uh-huh, algo encerrado en una casona. Y ahí me acordé de Coronación, que en el colegio la había leído, me había encantado, y la vuelvo a leer y me fascinó más todavía. Y empiezo a hacerla pensando en hacer una cosa muy chiquitita, encerrada en una casa. Uh-huh. Obviamente al desarrollar el guión terminó siendo una tremenda cosa. Y tú sabes que quién me obligó, entre uh-huh comillas, ¿no? Por suerte, a que yo hiciera una película en 35 milímetros y no un video para televisión, uh-huh, fue Ricardo Larraín.
Mira.
Fíjate que a Ricardo yo le pasé el guión, el pre-guión, uh-huh, como para que lo leyera y me sugiriera y me dijera si funcionaba, si no funcionaba. Uh-huh. Se lo paso, él lo lee y me dice, no tienes derecho a hacer esto en video, esto tiene que ser en celuloide, 35 milímetros. Y él como que me dio el ímpetu, ¿no es uh-huh cierto?, para invertir lo que había que invertir y todo eso en una película grande.
Uh-huh. Efectivamente, bueno, hay 9 películas, podríamos estar hablando mucho rato. La voluntad de esta entrevista es más bien generar el interés para que ustedes puedan asistir, para que puedan encontrarse o reencontrarse, como ocurre en los casos de muchos de nosotros, con la obra de Silvio Cayosi. Muchas actividades alrededor, Silvio, que se están desarrollando también. ¿Qué valía han tenido para ti también ver que otras, que otros van, comentan, hablan, reflexionan? Un poco a la luz de lo que conversábamos en el principio, ¿no? Esto de sentir en un momento de tu trayectoria de que se trata de una obra viva.
Sí.
Y viva en otra gente, y viva en la memoria colectiva, en las reflexiones contingentes.
Eso quizás es lo más lindo de todo, fíjate, uh-huh, ver la respuesta de la gente, el diálogo con la gente. Es lo más lindo de todo lo que he vivido, uh-huh, en los últimos meses, digamos. De verdad, porque cuando tú ves que para la gente es algo que está vivo y te hablan de la película como... Te hablan de la película, no de ti, ¿te fijas? Sí. Cuando uno siente que la película está viva, pero aparte de uno, no tiene vida propia. Eso es una sensación maravillosa. Y cómo te la desarrollan con palabras, cómo te hablan de ella, cómo te preguntan sobre ciertos detalles, qué sé yo. El entusiasmo que se produce es muy lindo, uh-huh, es muy, muy lindo. Y lo más bonito de todo es que esto es algo que no solo ha sucedido en Chile, sino que me ha sucedido en otros países, incluyendo China, fíjate. Uh-huh. He ido a China con mi última película y de pronto Al Amanecer, y yo decía, ¿qué van a entender en China sobre una película que es tan chilena? Uh-huh. Que no, al revés, es una comprensión directa, se emocionan igual. Me impactó mucho eso, fíjate. Entonces las temáticas humanas son iguales en todas partes del mundo.
Qué fantástico. Bueno, para poner algunos ejemplos, a mañana a las 7 de la tarde va a haber un foro a propósito de los 15 años de Cachimba, donde va a estar Silvio con Cecilia García Huidoro y Bárbara de Bosse, va a moderar la directora del Centro Cultural La Moneda, Beatriz Bustos. Mañana a la misma hora, el viernes a las 7 de la tarde, va a haber un cineforo con algunas obras en formato más breve, La Candelaria de 1982, Historia de un Roble Solo de 1982 también. Ahí va a estar Silvio Cayosi con Delfina Guzmán y José Manuel Sali. Y ahí, bueno, podemos continuar. El sábado se va a exhibir Cachimba. Continúan las actividades durante todo este mes en el Centro Cultural Palacio de la Moneda. Centro Cultural CCPLM. Eso es, ¿no? Mirá. www.ccplm. plm.cl, ahí está el programa completo para que se puedan enterar, reservar, agendar e ir,
¿no? En la Cineteca del Centro Cultural.
Así es, ahí en el subterráneo, bajándose del metro Moneda, todo el mundo sabe dónde está el Centro Cultural La Moneda, claro. No es necesario abundar en ello. Hemos tenido la grata posibilidad de conversar con Silvio Cayuzzi esta mañana. Silvio, muchas gracias por venir y poder conversar un poco sobre tu obra en este mes tan especial para ti, bueno, yo digo también para la cultura chilena.
Muchas gracias.
Son las 9:26. Vamos a hacer un breve alto y ya continuamos con Radio Análisis en esta mañana de día miércoles.